The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos al nuevo podcast de Filmsteria. Esta vez no diremos que es favorito de algo, porque ha sido... Ahorita justo estamos fuera del aire pensando de qué íbamos a hablar este podcast.
Porque en efecto no hay nada, nada rescatable que ver en el cine. A excepción de Star Trek.
Ah, vaya, pensé que no ibas a decir eso.
No, claro, porque es lo que hay. No es porque es una buena película, de la cual hablaremos ahorita, porque a mí en lo particular no me gustó ni tantito, así ni uno. Me dormí.
Ah, creo que estás exagerando.
Como no, Gravity, para nada. Tú fuiste el que te dormiste en Gravity.
Ah, yo también.
Todos nos dormimos
en Gravity.
Pero bueno.
Yo me dormí en Star Trek. Me gustó.
No es que me quiera presentar, pero nunca lo hago. Pues yo soy Josué Corro.
Primero las damas, muy bien.
Es que si no, Josué, nunca lo hago. Llevan como 5 que no salgo.
Al final siempre sales.
Está muy bien. yo soy Penny Oliva.
Y yo soy arroba El Salón Rojo. Y a mí sí me gustó Star Trek. Tampoco así, wow, pero bueno, ya empezamos con Star Trek, ¿o no?
Sí, ya, dale.
Sí, bueno, yo no la he visto.
Primer tema, llega tardísimo. O sea, llega como un mes y medio tarde a la Ciudad de México. De hecho, hubo un preestreno solamente en IMAX, que de hecho pues se ve bien. También creo que la estrenaron, no sé dónde queda esa sala, pero creo que hay una sala de Cinépolis de un formato.
Ah, la de Barco Escape, pero a esa sala que yo fui el sábado. O sea, yo fui porque quería verla y llegué así de, ay, hola, me dieron unos folios de promoción. No, es hasta el viernes que viene. Por eso no la pude ver, porque yo fui a verla, pero sí es la multipantalla Barco Escape.
De hecho, alguien de mi bonita revista, que me trae como loco ahorita y que no debería estar ahorita aquí, fue a Los Ángeles al estreno de la película, justamente en este barco, bueno, con el bote. Y que sí, dijo que sí está, sí te vuela la cabeza todo.
Porque está. ¿Qué consiste? No entiendo. O sea, son, no nada más es la pantalla de enfrente, sino tienes laterales.
Tienes laterales, son tres pantallas y como que se turnan en mostrar cosas. O sea, no muestran lo mismo todo el tiempo las tres.
Es lo que yo entiendo. Te ponen otra película, pues la de enfrente está aburrida.
Te ponen la 1, la 2 y la 3.
Y ya decides cuál ver.
Que nadie vería la 3. Nadie debería ver la 3.
Bueno, no. Si ya tienes esa opción.
Exactamente.
Okay. Sí, sí, sí.
Y ya, y por eso me sentí engañada y ya por eso no pude ver esta.
Pero no te sientes engañada. ¿No? Realmente la película. Por algo, siempre he dicho. La gente no es tonta que trabaja en cine, ¿no?
Ok.
Entonces, sabe cuando una película...
Es una gran premisa. Sabe lo que está haciendo.
Es una gran premisa para empezar.
No, saben cuándo estrenar una película, si vale la pena estrenarlo o no. Si la retrasaron en pleno verano y era una de las películas que creo que más esperábamos,
sí,
fue por algo.
Y llamó mucho la atención... que no llamaba la atención en el 2016 no llamó nada la atención todavía en CinemaCon, que es como la gran presentación para los exhibidores, que o sea, es un evento muy grande, creo que es en abril, mayo, no me acuerdo. No dijeron nada, o sea, Paramount presentó sus estrenos y no dijeron nada, y toda la gente empezó así como de no, bueno, o sea,
eso es una mala señal.
Y lo peor de todo es que la gente se empezó a darse cuenta que no habían dicho nada, como 3 días después, como de, ah, oye, ¿y Star Trek? Y entonces, como que desde entonces ya.
Tampoco es que nadie esperara mucho, ¿no?
O sea, ¿no esperabas nada en serio?
No, tercer vuelo de esta reboot, o no sé cómo llamarlo. Ya no está J.J. Abrams. Meten a este hombre que es Justin Lin, que es el tipo que ha hecho no sé cuántas de
Fast and Furious.
Fast and the Furious. Ante eso, o sea, realmente lo único que sí llamaba la atención, o por lo menos a mí me llamaba la atención, es que estaba escrito por Simon Pegg.
Sí.
Eso como que ya era un poco de, bueno, ok, igual sí. No va a estar tan mal.
¿Y a quién no le cae bien Simon
Y a
Pegg?
Lo mejor por ello, este...
a Josué.
Ah, ¿a ti no te cae bien?
Sí, pero después de esto...
Este es Scotty.
Ay, bueno, dale chance. También tiene... Está padre que el tipo también tiene un pie en Star Wars y un pie en... más de un pie en este... En Star Trek, pero... ¿Cuál es el tema? Para mí, el asunto es... Justin Lin... Voy a empezar por lo malo. O sea, Justin Lin no es un buen director. No creo que sea un buen director de acción. No he visto sus películas de los coches y de los pelones homoeróticos.
Pero, ¿sabes
qué? Pero nunca las voy a ver. Perdón.
Hay una que es bastante buena, ¿eh? La una que es, ¿cuál? Una que es en Brasil... Cuando sale por primera vez de Rock, sí es, sí es muy buena.
Y tiene un buen soundtrack.
Yo pensé que ibas a decir donde con CGI ponen al tipo este que se murió. Porque esa escena sí no. La he visto. Que los dos se van cada quien por
su
camino.
La última, la del año pasado.
Bueno, no sé. Pero bueno, no. ¿Y esa es de él?
Sí.
Y la acción es que
muy bien. Tiene una secuencia muy... como de 20. ¿Tú la viste?
Pero de carros.
Sí, está muy. La verdad es que 20 yo sí
minutos
creo que...
Ajá. Persiguidos por Río con una caja fuerte detrás de los coches. Uh-huh. No, está okay. Muy, muy padre.
Sí.
No es mal director de acción. O sea, no lo considero malo.
Pero
sabe lo que hace, pero no era la elección perfecta para esta película. En la cual, la neta, la acción es un poco lo menos importante de esa nueva saga.
Ok, pero el tema es que, o sea, para mí fue muy aburrida la acción. O sea, tenía un chorro de cortes. O sea, es
aburrida y mal hecha.
Exacto, está mal hecha.
Hay una escena que ya va a ser icónica, yo creo, por lo pinche que está.
Lo de la moto.
Lo de la moto, puta, era como...
Pero no lo de la moto, ¿no te sonó a necedad de... La neta es que nada más sé dirigir coches.
Sí, no era necesario.
No sé dirigir naves, si no tiene ruedas.
O sea, yo no lo he visto y es bastante extraño que a mí me digan que lo que no está bien logrado en Star Trek espacial es una persecución que involucra una moto.
Exactamente.
O sea, sí me suena muy raro.
Mucho desde el trailer decís, ¿qué hace ese güey en una moto, no? Pues no es Star Trek, pero... Pero bueno, y que tampoco lo explican mucho, ¿no?
Sino es que no explican nada. A ver, pero la historia. Uh-huh. El Enterprise está ahí navegando.
Pues es el clásico de... O sea, ni siquiera vale la pena contarlo. O sea, es una aventura más. Que sabes que van a salir avante de alguna forma. Sí tiene, creo yo, mucho este tono de... Estamos viendo como si fuera un capítulo de televisión.
Ah,
de
eso Star es lo que
3.
He escuchado
pero,
mucho.
Pero en la primera sabías que era un Romunaldo, como se llame, uh-huh. Que no destruí la Tierra. Uh-huh, uh-huh. En la 2 era Khan.
Sí, que ya.
Un villano
no
muy
necesitabas caro. Decir nada.
Aquí es... Los capturan en un planeta, tienen que rescatarlos.
Uh-huh. O sea,
se mueren o se mueren.
¿Qué sucede?
No, es que no hay una historia tal cual. Fue solamente así, te juro, como que lanzaron cosas a ver de puta, eso me suena,
pero,
esto no, no. Nunca te preocupas por ningún personaje.
No, ahí sí no estoy de acuerdo.
Puta, o sea, no, por mí se han muerto todos.
Creo que sí, para mí.
¿Hasta Spock?
Para mí sí. No, Spock está muy, muy desdibujado.
¿Sí?
Spock no hace básicamente nada.
Güey, Spock está.
Nada que ver con la segunda, donde era un papel.
Se la pasa seduciendo al doctor y mutuamente. Pero... Es como Brokeback Mountain en el espacio.
Este Spock desde la primera está seduciendo.
Pero en las primeras, pero el romance entre él y Chris Pine que
sí, había escuchado que Scott lo quería como romper eso, quería como hacer convivir a Spock con alguien con quien nunca hubiera convivido.
Pero no es necesario, o sea, ¿para qué se
pero
va?
Pero está bien, es lo romance, mejor de la película.
Ese romance está muy, muy interesante.
Uh-huh.
O sea, son como grandes amigos del espacio, uh-huh. O sea, son como...
Sí.
Sí, están en el top 3 de super amigos. Sí. Ahorita de repente así Capitán Kirk se va a su aventura pinche.
Se queda y el otro se queda con otra aventura
con el doctor y ahí todo es como... Y todo y toda
pero
su tensión
mejores,
sexual y de juegos.
Pero tiene los mejores chistes.
Pero
dos.
Todo va alrededor de uno solo, que es la relación entre Spock y esta... Uhura.
Ajá.
Uhura, es Uhura. Soy Saldaña.
Soy
ya sabes, es como estas bromas de prepa de que, ay, tu vieja, ya rompieron, no rompieron.
Ay, no.
Te lo juro que la mayoría de los chistes son graciosos, sí.
Ah, sí es gracioso.
Pero todos van sobre esa misma
sí,
línea. Es como también a ver American Pie en el espacio. Era así de,
pero
una
sí,
vez en el campamento espacial me metí la tuba. Es como de, estoy en la nada de hacer este tipo de bromas.
Creo que estás exagerando, pero bueno. Yo lo único que digo es, a mí, y que no soy tremendamente fan de Star Trek, pues porque yo soy fan de Star Wars, o sea, ahí
pero no están peleadas. No es como ir al Barcelona
sí.
Y al Madrid.
Esta nueva no. Porque la verdad es que lo ha hecho bien. Pero las anteriores no las aguanto ni tantito. O sea, me da mucha flojera.
Yo nada más la
o sea,
dos, la de Khan.
Sí, sí. La de Khan está padre, esa no me gustó.
Es la única que he visto. Ajá.
Pero no, yo sí vi la...
Bueno, que ha aguantado,
sí,
a lo mejor.
Pero bueno, para mí sí creo que lo que sí logra hacer, y que creo que no es un tema de Justin Lin y Simon Pegg, creo que sí maneja ciertos momentos de tensión donde dices, ¿quién sabe cómo van a salir de esto? O sea, sabes que van a salir. Pero sí creo que hay un momento en que se les complica muchísimo todo a todos.
Pero se los complican solo, y lo peor es que resuelven así de, ah, descubrí
no,
eso.
No, pero hay un ataque al Enterprise. Hay un ataque al Enterprise.
Eso está
que
bueno.
Sí dices,
eso está padre.
Verga. O sea, sí. ¿Cómo va a suceder?
Eso sí está padre.
Y sí tiene este tema muy Indiana Jones de que ya están en un pedo y ya se metieron en otro y ya se metieron en otro. Que es fórmula, pues, pero... Ese es mi punto. A veces aplicar las fórmulas, si lo haces bien, funciona. Y creo que en ese sentido la película funciona como una película dominguera. O sea, no están a la altura ni de la primera.
Pero ese es el punto. Estamos como justificando una muy buena saga. O sea, le estamos probando que esté pinche esta, solamente porque las anteriores estaban buenas. Y es como de, bueno, pues no esperabas muchas domingueras. Las otras dos no eran domingueras. No, ay.
La pasada sí no es dominguera.
Puta, se lo subo que la primera casi llora Elsa de lo emocionado que está. Es que no esperaba esto.
Ninguno de los dos esperábamos eso. No te hagas bueno.
Yo perdí mi boleto.
O sea, tú hiciste lo mismo, ¿no? O sea, bueno, está muy mal lo que voy a contar, pero si nos volteamos a ver así de, güey, sí está buena. Que no esperábamos nada.
No, nada.
Y no pasa.
Pero la verdad es que para mí, o sea, sí me llama mucho la atención que Star Wars se tira un pedo y es nota y todo mundo estamos ahí de, ¿no? Y Star Trek saca una película, la atrasa un mes y medio.
No, y cuando no cumple la franquicia 50 además, años.
O sea, también el tema es que pues ya la franquicia ya está muy mal. Yo no sé cómo van a, si pretenden acaso, sacar una más. Yo lo único que digo es divertida a secas, te la pasas, yo sí me la pasé bien. Tiene un muy buen uso del soundtrack, de la rola.
Uy,
hay una rola.
Yo ahí sí difiero también.
Sí, no, yo creo que lo hicieron bien.
¿Sale en el tráiler?
No sale. ¿O sí?
Sí. Hay un tráiler que está musicalizado totalmente con esa rola.
Ah, ok.
Pero pues jamás te imaginas cómo la van a usar en la película. A mí me pareció bien. O sea, y sí pensé en Suicide Squad, que...
Es lo que iba a decir.
Que se gastaron millones en 20 mil rolas lanzándolas. A los 10 minutos ya llevaban 20 rolas. Y estos güeyes nada más se gastaron una. Y lo hacen bien. 20 mil veces mejor. Mm. Entonces... Ese es mi único tema, o sea, creo que está bien. Me sacó mucho de onda la tipa esta blanca, que es como sí. Rey, como la Rey de Star Trek.
Ah,
pero
es la chica que sale en Kingsman, ¿no?
De hecho,
es la chica que sale en Kingsman que tiene pies de navaja.
Ah, poco, es ella.
Es ella, obviamente no se reconoce porque pues no. Trae todo el maquillaje y todos los props. Pero creo que estoy casi segura que sí.
Pero lo que pasa es que se parece mucho, ¿no? O sea, sí. También vive en una nave.
Pero también ella sabe todo, ¿sabes?
Pero hasta eso es un poco menos.
Pero ella no es villana.
Porque
sí
la salvan. Porque sí la salvan.
Ah, la salvan.
Ajá.
¿Es la damisela en peligro?
Pues sí, total.
Sí, un poquito.
Pero a mí lo que más me molestó, y sí está muy de malas, es este tecnoblof que utilizan. Es esta parte de que, ay, ¿cómo salir de esta? Ah, pues mira, porque tengo el sistema cuántico de no sé qué universo. Es como de puta, también yo voy a inventar algo y es algo de mis problemas. Que era también lo que a mí me molestaba un poco de Harry Potter.
Que no sé si
lo va a decir.
No sé si ese es el caso de Simon Pegg. En alguna ocasión dijo que él había inventado algo y que le había preguntado a los de Wiki, a los de la página Wiki, que son especialistas en Star Trek, les mandó un mail de, oye, quiero inventar esto, ¿le pueden poner un nombre? Y que le regresaron un mail con la etimología de la palabra, no sé si sea
es
eso.
Es que es justo eso. O sea, por ejemplo, nos quedamos sin audio y vamos a inventar así un nuevo enchufe que no, eso me molestó mucho y que no había pasado en las películas anteriores.
Sí.
Esa es la gran bronca.
Sí, sí tiene este pedo de, a ver, ¿cómo vamos a salir de esto? Efectivamente, se tiran un rollo, pero al final es, bueno, ok, o sea, llega Moe y salva a todos, ¿no?
Exacto,
y
ya. Sí. Llegamos por alguien Moe, sí, exactamente.
Llega Moe y salva a todos. Y dices, bueno, ok, y pues se pone divertida la secuencia y se te olvida. Bueno, a mí yo lo pasé por alto por eso, porque decías, ok, te voy a entregar esta que es una porquería, pero te lo voy a compensar en otra cosa que va a estar padre.
Pero el gusto está muy gracioso, porque así todo te lo tratan de explicar con este tecnoblof. Llega un momento en que te lo juro que ya no saben qué hacer. Dicen, nos van a atacar por alguna razón que no conocemos. Literal, dicen esa frase, se les acabó como la imaginación o el razonamiento, la lógica fue de puta, ¿con qué vamos a justificar esto? No sé, di que pues por algo, pero hay que correr. Es fácil, ya ese punto en que dije, no, ya, Eso va.
Ahora sí está bien triste que básicamente esta es la última película de Anton Yelchin. Ya sí. No hubo más. ¡Sas!
Sí.
Porque pues tampoco está completamente. Digo, en las otras tampoco hacía mucho, ¿no? Pero bueno, ¿y qué más? Zachary Quinto también, o sea, no sale mucho. Podría no haber salido en la película y tampoco.
Órale,
pasaba nada.
Y él es como.
Sí, bueno,
un personaje.
O sea, ahí sí hay un gran es, tema, sí. ¿No? Y Idris Elba, que.
Ah, el villano.
Lo que pasa es que el tema es cómo, o sea, ahí sí dices, cuida tu lana, mano, porque, o sea, tienes a Idris Elba, lo sepultas en maquillaje, le cambias la voz por computadora, güey, ya para qué chingas quieres a Idris Elba, o sea, pon a cualquier cabrón y te lo hace más barato.
Y también está padre que los villanos tenían una muy buena motivación en las primeras dos películas.
Uh-huh. Esta sí está
de hecho, uno de los mano. Mejores villanos blockbusteros que hay, porque ahorita, o sea, realmente Marvel y DC no se caracterizan por
y este sí está también, este se cae en esas mismas ligas de DC.
Es que se vuelven muy genéricos, no te acuerdas de ellos.
Sí. Pero por lo menos su plan no era lanzar un rayo.
No, su plan era...
pues era volar algo, no vamos a decir
su plan
que...
era joder, así.
Sí, poner una bomba loca, una bomba con tecno, no sé qué.
Es que entre más, bueno. O sea, entre más los escucho, más creo que sí, sí es mucho como la serie de TV, o sea, como todo chiquito, sí, voy a poner una bomba. Uh-huh. Todo como a pequeña escala.
Y a mí lo que me preocupa es si J.J. Abrams realmente está fuera de un proyecto que él concibió, el derrumbe que provoca esto. Uh-huh. O sea, imagínate, o sea, es tan cabrón el güey.
Pues es que estaba ya muy ocupado con Star Wars. O sea, la neta ni qué hacer acá.
No, espérate que se llega a ir de Star Wars otra, o sea.
Ah, que se va, pues ya se va. Entonces, eso es un
¿qué va a pasar?
Que él había declarado, ¿no? Que en algún momento sí le entró el, ay, creo que la pendejé y me hubiera hecho la segunda. Que bueno, uh-huh. Yo la verdad sí me parece que está bien que ya sea otro director. Uh-huh. No fui tan fan. Pero bueno, pues ahí está Star Trek. Yo digo que, mira, tampoco la cartelera es que tenga este super wow. Entonces sí, es una oportunidad. Sí. Creo que se van a salir bien. Es divertida a secas, dominguera y punto. Vamos a lo que sigue.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y bueno, vamos a hablar de otras películas que también se estrenaron y que sí tenemos muchas ganas de comentarlas. La primera, War Dogs.
¿Qué es esta película de Todd Phillips?
Todd Phillips, sí.
Con el de Whiplash.
Miles Teller
y Jonah Hill. Jonah Hill y su...
¿Verdad que está bien triste como...?
Pues no está triste. Bueno, no sé si es triste, pero es así como de ok. Porque ya ves la foto de su momento más flaco y ahorita... De hecho, creo que está en su momento más gordo.
Sí.
¿No? Pero bueno, ¿quién soy yo para criticar eso? En fin. El asunto es, ¿de qué va? Rápidamente, está basada en un artículo que salió en la Rolling Stones, no sé en qué momento de la vida, donde narra la historia de estos dos, pues, adolescentes de 20 y tantos años, que de alguna forma se dieron cuenta de todos los resquicios legales y, pues, económicos que había en la situación de cómo el Pentágono licita sus compras de armamento. Resulta, no sé si eso siga sucediendo, quiero pensar que no, pero que literal las ponían en internet. Entonces, pues cualquiera podía, bueno, cualquiera que cumpliera ciertos requisitos, pero que tampoco, por lo menos en la película suena que sea tan complicado, pues podía entrarle. Entonces resulta que alguien, uno de ellos dos, que es el personaje Jonah Hill, pues empieza a hacer esto, se une con el personaje de Miles Teller y crean una empresa que, bueno, pues empieza con un cuartito y un post-it en la puerta y después ya se va volviendo un poquito más grande, más grande, más grande, y tienen contratos cada vez más grandes, más grandes, más grandes. Si esto medianamente le suena a The Wolf of Wall Street o a The Big Short, es porque justamente es una copia de ambas, ¿no? Y ahí, pues bueno, el tema es que rápido hacen las copias ya a Hollywood, porque creo que son 3 años de The Wolf of Wall Street y en medio está The Big Short, ¿no?
Sí.
Entonces, el tema también, pues, es que dice Todd Phillips, que pues también es un hombre que ha hecho pura comedia y que ahora pues le mete a esto. Creo, a mi parecer, que funciona porque, sobre todo por Jonah Hill. O sea, él, que creo, me dijeron que había habido una entrevista, no, la verdad no la encontré, pero que él había dicho que no, él estaba dudoso de entrarle porque sí, efectivamente le parecía que era muy parecida a The Wolf of Wall Street. Y de hecho sí, o sea, al principio sobre todo es muy, muy parecido. Después ya como que agarra su rumbo, como que agarra su estilo y va. Es divertida, funciona en ese sentido. Creo que, bueno, es muy aleccionadora también en el cómo se manejaban las cosas. En el tema de, por ejemplo, cuánto te cuesta armar a un soldado. Creo que son $17,500. Uh-huh. Armarlo de pe a pa, o sea, casco, arma, balas, radio, uniforme. $17,500 cada uno. O sea, hagan la cuenta de cuántos estarían en Irak o en cualquier guerra que se les ocurra. Y es una lana. Y bueno, pues ahí creo que había una frase, ¿no? Que decía, quien niegue que esto es un negocio, que la guerra es un negocio, uh-huh, es porque, algo así como, ¿es un tonto o porque está metido en el negocio?
En el negocio, pero, uh-huh, pero creo que eso es a mí lo que me parece que limita mucho a War Dogs, que es aleccionadora, pero no es choqueante como quería ser. O sea, como quería parecerse a The Big Short, a mí me dio esa, uh-huh, impresión. Uh-huh. Y es como de, yo también hago comedia, así como Adam McKay, y Adam McKay venía, uh-huh, de hacer Anchorman, y entonces yo vengo de hacer The Hangover, y es como de, yo también voy a usar mi estilo irreverente para contarles algo que los va a choquear y van a decir, ¿cómo es posible que esto pasó? Y la verdad es que, al menos a mí, y yo creo que a nadie, no le sorprende. ¿A quién le sorprende que la guerra es un negocio? Saber eso.
Ese
un poquito,
tema,
¿no?
El tema más bien es que.
O el del Pentágono.
O sea, lo más, ajá, fácil que es llegar, ajá, a entrar a este negocio.
Pero
que
tampoco es tan choqueante que te vengan a decir que el Pentágono no puede tratar directamente con ciertas personas cuestionables para a la hora. Porque el asunto es que los War Dogs son los perfectos intermediarios para que el Pentágono, uh-huh, haga tratos con gente que no puede hacerlos directamente. Uh-huh. Entonces, eso tampoco, a pesar de que sí dices SAS, ¿no? Tras, esto está mal. O
pero
está
tampoco
raro.
Es algo que no sepas.
Tampoco es algo que. No es como. No está al nivel, por ejemplo, de The Big Short, que sí dices, no, esto es un desastre. Esto es una película de desastre, ¿no? Uh-huh, uh-huh. No es el caso aquí, y entonces es cuando empiezas a sentir como que Todd Phillips quería hacer otra película que no estás viendo por alguna razón, ¿no?
Y Todd Phillips es bastante, bastante cagado.
Sí.
A mí me cae,
bueno,
increíble.
En la primer Hangover, las otras, sí, que también son de él, ¿no?
También son de él.
Pero también hizo
una, dos, tres.
Que es buena.
Y Due Date con Robert Downey Jr. A mí tampoco es de él.
No, quito, sí, lo que dije.
Sí. Y es que aquí parece que es una. Yo siento que el trailer incluso le hace como medio mismarketing. ¿A porque quién? A War Dogs. Ah, porque tú ves el trailer, uh-huh, y a mí la impresión que me dio es que era otra vez un Hangover, pero de proporciones, no, geopolíticas, como de gente que otra vez los dos chavitos que son amigos y que piensan como niños y que se van al caos, nada más que el caos ahorita es Irak. Uh-huh. Y me dio como esa impresión, y cuando la vi, la verdad es que sí tiene bastante drama, o sea, sí es la película más seria que he hecho. A pesar de que no haya cumplido como igual y todos los objetivos, sí.
A mí, o sea, sí me gustó mucho. Tiene efectivamente estos momentos muy.
O sea, ¿te gustó mucho?
O sea, me gustó mucho en el sentido de que tiene esos momentos de Wolf of Wall Street.
Sí.
Que los vuelves a.
Pero por Jonah Hill. Jonah Hill es la estrella.
Es como un big hit de Wolf of Wall Street. Aunque obviamente aquí no hay drogas. Sí. Bueno, sí hay drogas, pero no pasa nada. Uh-huh. O sea, se fuman un cigarro, o se meten unas líneas y no pasa nada.
Pero ese no es el problema.
Pero ese no es el problema. El problema es todo lo demás. Pero efectivamente, sí, es como que el tema Jonah Hill. O sea, a mí me gustó mucho por Jonah Hill. Sí. O sea, Jonah Hill es la película. Porque ni siquiera Miles Teller. Miles Teller.
Literal.
Va atrás. Pues sí, es el 80% de la pantalla. No. No. Sí, el bullying. Pero, o sea, él la lleva. Sin él, creo, totalmente, que no sería nada interesante.
Miles Teller,
nada.
Totalmente.
Miles Teller va a la par. Bueno, no va a la par, pero o sea, va atrás. O sea, él lo va jalando en todo, sí, momento. Y bueno, pues es una comparsa buena. Pero pues sí dices, bueno, que hay de esto a DiCaprio.
Sí,
¿no?
Y de hecho creo que así pasa en sus personajes, o sea, realmente el que va jalando al otro personaje, ajá, es Jonah Hill, entonces creo que sí.
Por ahí de repente aparece Bradley Cooper, que además es productor, que obviamente ahí pues haciendo un Bradley Cooper, ¿no? Pero creo que sí va, creo, de menos a más, porque a mí sí, sí me gusta mucho el final. Que el final, aquí también pasa el tema de nos gastamos un billetón en las rolas. Sí las aplican mucho mejor que en Suicide Squad. Y
sí, totalmente.
Pero al final, o sea, el final y con la rola con la que cierran al final, que es una de Leonard Cohen, creo que es un muy buen final porque te da la impresión de que el tipo se va a ir por el tema de, bueno, y les pasó esto, pero aprendieron la lección y lo deja abierto. Entonces ya por lo menos dices, bueno, puede, uh-huh, haberse ido toda la mierda o puede que no.
Sí, sí, creo, ver, que...
Y hablando de película de dos amigos... Uh-huh. De dos personajes masculinos. También estrenó otra que es así 100% comedia. Que es Mikey Dave, los Casanovias. Los Cazafortunas.
Sí, los Buscanovias.
Buscanovias.
Los Buscanovias. ¿Esa la vi? ¿Tú la viste? La vi también el, o sea, creo que es una película para pasar el rato totalmente, o sea, como que Zac Efron me gusta en la comedia, creo que de hecho encontró ya ahí su zona de confort un poquito.
Pues antes hacía drama.
Antes era niño Disney, ¿no? Y entonces entró a la industria de cine adulto o algo así y se encontró en la comedia, o sea, como que nunca. No, sí hizo un drama, hizo uno que se llama Más allá del cielo, algo así. Es un chavito que pierde a su hermano y navega y se la pasa viéndolo muerto a pesar de que es el único drama que creo que
se pone mamá.
Ajá, pero creo que es una película. Está protagonizada por Anna Kendrick y su amiga Audrey Plaza.
Ay, Audrey Plaza. Adam Devine. Es que un gusto culposo. Isaac Efron.
Está muy guapa. Y está, se ve muy guapa. O sea, si quieres.
Pero sí es como raunchy, ¿no? O sea, por no decir medio.
Pues de, justo así. Medio naca. Justo de eso sale. Justo así es su personaje.
Yo aquí no soporto a Anna Kendrick. No la soporto.
¿En serio?
Aparte de Up in the Air, no la soporto. No, se me hace que no tiene. O sea, no es famosa, no es guapa, no es simpática.
Famosa.
No es buena actriz.
Estuvo nominada al Oscar.
¿Por cuál?
Por Up in the Air.
Ah, sí, cierto.
No, según yo
te
no.
Te juro que sí. Búscalo en este momento.
Bueno, una buena película. Sí, pero el problema es que siempre quiere ser como la chica cool, pero que es como Girl Next Door y dude, no lo eres. O sea, siento que quiere llamar mucho la atención, siendo como la de, ay, aparte soy graciosita, comillas, graciosa, en redes sociales. Véanme, sigue existiendo.
A mí sí me gusta, pero siento que es de esas que si hablas 10 minutos con ella, ya valió. O sea, no.
O sea, se me hace insoportable. No, en cambio, Aubrey Plaza sí se me hace como.
Aubrey Plaza. Es cagada. De las que 10 minutos ella deja de hablar conmigo, ¿no?
Exacto, no, manda, o sea, diablo.
Me manda al diablo ella. Sí.
Pero es el otro.
Adam Devine es el que salió en Pitch Perfect.
Ajá. Ah, es que esa onda Pitch Perfect para mí es como mi cáncer de post-milenio.
A mí me encanta Pitch Perfect.
Pues sí, porque eres chica.
¿Y eso qué? Eso.
O sea, no, Pitch Perfect, sabes que es una película como de. O sea, está muy centrada hacia un cierto tipo de gustos. No, que. Es como, ¿cuántas mujeres les gusta Hangover?
A mí.
Ah, bien.
Ah, ya todo, ¿no? Ya todo. Ah, sí. Pero a mí Pitch Perfect vi la una y se me hizo así de.
¿A cuántas mujeres les gusta Bridesmaids? Ahí es cuando tú dices.
A mí. A ver, una película que sea como no para las sensibilidades femeninas podría ser.
Wolf of Wall Street, no sé.
Wolf of Wall Street, a mí me gustó mucho.
Es muy.
Pero sí es muy masculina. Ah, ¿sabes cuál? Hay una que se llama The Warrior, que es con. Ay, ¿cómo? Gavin O'Connor. A mí
tampoco.
Podría ser, ajá, no.
¿The Warrior o The Warrior?
Warrior, se llama La Última Pelea en español y es de Gavin O'Connor, pero no me acuerdo.
Ah, con Tom Hardy.
Ah, con Tom Hardy. Buenísima. Es muy buena, pero también la siento muy masculina.
La de,
también.
Que es como de Mixed Martial Arts. Es buenísima.
Sí, es
buena. Creo que la vi, sí, para mí fue una gran, gran sorpresa.
Es muy buena, porque aparte, ajá, no increíble. Te esperas que sea tan buena, ¿no?
Es como medio Rocky meets UFC.
Sí. Exacto.
Con hermanos, es súper, no me acuerdo.
Dos hermanos que se encuentran en el ring.
Véanla.
Regresemos a Mike and Dave rápido. ¿Hay chichis?
Aldo le gusta esa película, muy bien.
No de Audrey Plaza, siento decepcionarte.
Vale, amados.
De Zac Efron toda la
sale sin pero playera. Sí, o sea, sí es una comedia súper raunchy.
Sin playera.
Ah, pero totalmente, todo el tiempo que puede, ahí está sin playera. Lo cual se agradece, la verdad.
A mí me cae bien Zac Efron, lo voy a decir.
A mí también me cae muy bien.
Pero me ganó a partir de Neighbors.
Neighbors es muy buena.
Neighbors a mí me cae bien.
Neighbors es muy buena.
En las dos. En las dos está
bien. Ahí cuando dije, mira, está cagado.
Sí,
cuando
Neighbors es muy buena.
Cuando se disfraza de. ¿Cómo se llama?
De taxi.
De taxi. ¿No? Sí. Bueno, pues ahí está. Pero pues igual, ¿no? O sea,
sí,
si
es
iban
para
a otra
pasar
cosa el. Y ya no estaba. Pues,
pero esta sí es comedia 100%.
Sí,
no
sí,
te engaña
sí,
con otra.
Comedia 100%,
cosa.
Comedia raunchy 100%.
¿Va para secuela?
No, creo que no. No creo que vaya para
¿se
secuela.
¿Se ve guapa Audrey Plaza?
Se ve muy guapa Audrey muy Plaza. De hecho, creo que, creo que se ve más guapa que esta okay. Anna Kendrick.
A ver, rápido, sí. Porque creo que sí hay que hablar de ello. La Delgada Línea Amarilla, película mexicana.
Sí.
Que es ópera prima de...
Celso García.
¿Qué te pareció?
A mí me gustó mucho. Fíjate que yo la vi en Guanajuato el año pasado. Uh-huh. Y sí fue una grata sorpresa. La verdad es que para quien no conoce un poco de la historia, es una él la define como una walk movie, porque uno piensa que es una road trip.
Es una road,
¿no?
Movie, pero sin carro.
Exacto. Es una road movie, pero a pie. Ajá. Entonces es como una walk movie.
El tema es muy interesante porque sí. Trata de, son cinco obreros. Uh-huh. que les encargan hacer la línea de la carretera, pero pues de una carretera pinche, o sea, de que va de un pueblito a otro.
En San Luis Potosí, ajá.
Y la verdad es que pues sí es de esas cosas que pocas veces te preguntas, ¿no? O sea, ¿quién hace esas líneas, no? ¿Cómo? Bueno, el cómo en las autopistas grandes, pues es una máquina, ¿no? Pero aquí, pues tal cual es...
Es artesanal,
que,
casi.
Casi artesanal, esta maquinita
que... ¡Ah, qué hipster, sazo película!
Esta máquina que va haciendo ahí la línea. Y pues de lo que va, evidentemente, como toda road movie que se respete, pues es de cómo los personajes se van a transformar en este viaje. Es interesante la elección de los personajes. Bueno, está ahí Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Silverio Palacios, Gustavo Sánchez Parra. O sea, es el...
El clan de siempre. Que de hecho creo que... otoñal mexicano.
Bueno, es que el cine mexicano está muy otoñal, aunque por ahí anda un tipo que se llama...
Américo algo. Hollander. Es el más chavito, ¿no?
Que es el chavito.
Que de hecho yo siento que justo la... porque realmente no es una trama de muchos puntos de inflexión en cuanto a acción. O sea, a veces sientes que puede no estar pasando nada en algún momento, pero creo que les ayuda mucho justo el haber ya trabajado tanto juntos. Tienen como una química muy padre.
Hay una química muy padre. La verdad es que todos lo hacen muy bien. Digo, Damián Alcázar ya va muy en automático, porque creo que el tipo ya, este personaje de el hombre humilde, trabajador, pero que trae una bronca, el
desviadón
20 veces.
Pero ya es como el constante arquetipo del cine mexicano.
Sí, él es el arquetipo.
Siempre, siempre.
Y Joaquín Cosío también está como en el mismo personaje un poquito.
Él y ese tipo de personajes.
Sí, y es que en serio lo ves y dices, pues es que sí le sale muy bien, pero ya no hace nada. O sea, simplemente se planta ahí y punto, ¿no? Da sus líneas y se acabó. Pero la historia me parece que es interesante. Hay una... efectivamente comunión entre ellos que lo hace muy bien. Me gusta el papel de este chico Américo Hollander, porque él es como que la conciencia que los va a estar cuestionando todo el tiempo, al ser el personaje puro, porque él es simplemente un joven que quiere ahorrar dinero para irse al otro lado a buscar a su hermano, que pues ya también se fue a Estados Unidos, pero los va a estar cuestionando a todos de pues qué pasó en sus vidas, que terminaron ahí, ¿no? Y pues algunos van a contar, otros no, etcétera. El único problema que tengo es que sí creo es muy chantajista, sobre todo rumbo al final,
sobre todo
con
el final.
Un giro ahí que es muy cuestionable.
Y que no es tan convincente.
No es tan convincente, pero todo lo demás funciona, la verdad, bastante bien. Yo sí me la pasé bien, excepto por eso último. Creo que es una muy buena ópera prima de Celso García. Vayan a verla.
Sí.
La verdad es que sí es...
Sí, te hace reír.
Sí, es una buena opción. Sí, sí, tiene muchos momentos.
Silverio Palacios.
Se tarda tantito en empezar, o sea, denle chance, pero ya que están todos reunidos y que sabemos la misión y demás, todo funciona muy bien. ¿No? Bueno, pues entonces ahí estuvieron esas opciones. Y vamos a hablar de una serie que le gusta mucho a Josué después de esto.
Una serie que sí busqué en YouTube por Josué.
Qué oso. Pero ahorita le decimos cuál. Bye.
Regresamos en pocos segundos. Filmsteria.
Estamos de regreso y Josué nos va a hablar ahora de una serie que nos rogó que viéramos y que sí busqué en YouTube solo por él.
Luego hay que hacer la tarea porque Josué dijo.
Es que obviamente. Es mi segundo podcast. Sí estoy haciendo la tarea.
Porque se las vendí súper bien la vez pasada. No. Bueno, pero bueno,
¿de qué
estamos
va tu
hablando
serie?
De America Ninja Warrior.
Es una serie, eso no es una serie.
Es un reality. Es un reality de competencia.
Ah, eso no es una serie. Un reality es un reality, una serie es una serie.
Una serie de competencia que es maravillosa.
Que es como...
No, las platico. Ya va la octava temporada. Yo ahora le entré hace como un par de años. Es... ¿Cómo decir?
La verdad no sabía que llevara tanto, eso sí.
Sí, sí, sí.
Órale.
Y está nominada a un Emmy.
Hay gente muy loca. Hay gente muy loca.
Nominada a un Emmy.
Eso ya la legitima un poquito.
No, sí, no.
Claro que sí.
El Emmy es lo que tira Homero.
No, eso es un Grammy.
Ah, es un Grammy.
Ahí está.
Creo que también lo hubiera tirado.
Pero bueno, es un programa.
Muy, muy.
Muy básico. Y esas son las grandes series. Las grandes realities.
Entre tanta complejidad de ahorita.
Varios concursantes de Estados Unidos. De hecho, empezó en Japón.
Qué raro. El lugar donde los reality son una cosa enferma, pero bueno, más.
Y también una versión británica.
Ay, luego hay que hablar de realities japoneses.
Sí, ese sería increíble. Sí. ¿Se acuerdan de este que eran de los...?
Sí, buenísimo. El de las... Bueno, que tú eras como una pieza que tenía que pasar por un...
Ah, sí, sí, sí.
Puta, era lo mejor. Pero bueno, es una serie de obstáculos que tienen que pasar todos los concursantes.
Así pagar la renta, los impuestos.
Ese sería nuestro Mexican Ninja Warrior. No, okay. Tiene que pasar varios concursantes por un tipo de, por varios tipos de obstáculos. Al final, después de varias competencias, el ganador se lleva $1,000,000. El problema no es
un gran premio.
No es tanto cómo se está, cómo se lo estoy contando.
Se los dan en monedas, los tienen que
cargar. No. Es increíble porque está muy bien realizada. Aparte de toda la producción que lleva, todo ese show, tanto los obstáculos. La verdad, la gente está muy clavada con los concursantes, están muy clavados. Hay gente que concursa durante todo un año o practica durante todo un año porque es $1,000,000. Y lo que está muy interesante de la serie, digo, el creador lo hizo muy inteligentemente, es que sí hay ciertos competidores que valen la pena, ¿no? Los chingones. Pero hay otros que están así nada más por... No quiere decir por concursar, nada más por concursar. Tienen una historia de atrás. Si es falso o no, no importa. No importa, pero...
Eso es tu novela, ¿no?
Es una novela tal cual. Pero no, o sea, va a ser algo muy, muy estúpido. Lo discutí, es muy, muy estúpido. Pero eso creo que está bien la comparación. ¿Por qué nos emocionamos tanto con los Juegos Olímpicos cuando no conocemos ni madres? De muchos. ¿Por qué? No, lo voy a decir así abiertamente. O sea, son atletas. Estos güeyes están concursando, son atletas también.
Pero fíjate. Pero los padres, ¿no? O los que...
Nos, no, todos son todos atletas.
¿Hasta
o sea,
sí, los del sueño?
¿Cuál es el sueño?
O sea, el sueño, que tienen un sueño. Ah, no, no, me estoy confundiendo con Bailando por un Sueño. No, o sea, no tienen un sueño, solo tienen una historia detrás.
Exactamente. Ya. Y la verdad es lo que digo, ¿por qué no sea cuando sonamos con los Juegos Olímpicos? Eso es, no estoy comparándole, evidentemente, pero ese sentido de competencia. Ajá. Esta parte de que digas, puta, que empiezas así a irle a un cierto competitivo porque conoces todo lo que ha hecho para estar ahí. Y es como, imagínate, ver a cada maldito concurso, o sea, cada atleta de los Juegos Olímpicos, esos países que sabes que van a ganar medalla. Y están ahí nada más porque tienen que cubrir la cosa. Pero conoce su historia, sí te da como ese factor emocional.
Si se convierten inmediatamente en el underdog. ¿No?
Exactamente.
Todos en la Olimpiada tienen una historia. Llegar pero no a las conoces.
Y ese programa sí te las muestra.
Ay, uy, y eso no, pues, lo hace
no, es que no solamente.
Mejor que las Olimpiadas.
No, para nada. Pues no solamente es como meterlos para competir por competir. Okay. Vas haciendo como ese lado humano de la gente que realmente está detrás y preparándose para esto.
Yo vi nada más un. No, ni siquiera es un capítulo. Vi a esta chica que es...
A Jessie Braff. Que es como la sensación.
Sí.
Que porque, no, a mí, bueno.
Bueno, porque ella es la doble de Supergirl, que se va un poquito vestida como Supergirl, con la faldita. Ajá. Y
una faldita verde.
Ajá. Que la verdad, pues, sí está bien chida la tipa. Y sí te mete tus madrazos, yo
obvio,
creo.
Obvio, nos madre a todos.
Bueno, nos madre a todos en 3 segundos. Sí es muy impresionante todo lo que hace, porque además hace... Parece, lo hace ver fácil, pues. Y evidentemente, pues supongo que no es. Pero yo sí me quedé pensando, esta mujer, si estuviera en las Olimpiadas, ¿qué haría? Yo creo que nada.
Hay incluso hay ex competidores olímpicos que participan en en la prueba y no pasan, ¿no? No pasan. O sea, sí está muy, muy
cabrón. Ahora, para mí sí fue como pues un concursando con Chabelo a la N potencia.
De hecho, yo pensaba que era como el juego de la Oca, pero en esteroides. Algo así.
Porque en el juego de la Oca y en Chabelo también, a ver, ¿tú qué onda? ¿Y en qué escuela vas? Pues ahí está su historia, ¿no? En el juego de la Oca no sé si también le
sí, era como una historia, pero obviamente también era obstáculos, ¿no?
Y es llamado el perfil del competidor.
Ya, ok.
Güey, es lo mismo. O sea, no es lo mismo. A sabadazo.
No, ni al caso.
La única diferencia es la producción.
Bueno, ahí sí no me pareció tan... O sea, yo sí me emocioné porque sí vi varios capítulos y yo no sabía nada de la historia. O sea, a mí la verdad es que no supe de las historias porque los videos que yo vi era como del
solamente
recorrido puro.
Sí.
Y el recorrido puro, o sea, sí me emocionó bastante.
Como, es como jugar Mario Bros. Sin los controles.
Pero con gente real.
Sí, pero no estás jugando tú.
Híjole,
no, pero estás viendo el demo de un videojuego.
Pero es como ver deportes. O sea, tú no estás jugando, pero te emocionas porque estás viendo algo que está...
Y el nivel de esos obstáculos.
El sobrefuerzo humano... Que llegue teniendo un objetivo está cabrón.
Y si lo vemos, ¿y qué tal que lo vemos como una metáfora de la vida? No.
Hemos llegado al punto más bajo en este programa. No estar hablando de
que hay que superar sus obstáculos.
Pero, o sea, lo que hace son 8 temporadas, son, híjole, como 16 eliminatorias en cada temporada. Porque sí empieza, o sea, desde así, la eliminatoria de la región noreste de Estados Unidos, donde se va gente como nosotros a competir y duran 10 segundos.
Y eso es de estar muy chistoso verlo como, también.
También
supongo que es equivalente a la parte de American Idol donde va la gente y la,
Oye, ¿y cuando pierden y se caen o algo, los rapan como en la boca o algo?
Contra Flecky, ¿no? Llamada sí, Flecky.
Ah, Flecky. Sí.
No, y tenías que caer en esa casilla.
¿Cuál era el más ojete? O sea, era Flecky, era lo más ojete que te podía pasar.
No, se había rapaban. Un guerrero que te jalaba los pies no me acuerdo, en un obstáculo, tenías que escalar y tenías como cierto tiempo antes de que soltaran al guerrero.
Porque aparte sonaba con
y las tijeras, ¿no?
No, a lo mejor qué pieza era.
Ah, ya, musical. Su rola. Sí. No me acuerdo tampoco.
El barbero de Sevilla.
Ah, sí, es cierto. No, creo que sí, entonces sí, el barbero
era.
Sí,
era lo peor que tuve. Porque obvio. Eso y lo de agarrar mierda y media en los.
No, lo peor era Flecky. Ese era el peor.
No, pero que
te. Eso o beso o tortazo.
Pero ese como era, no me acuerdo. Me acuerdo del título, pero.
Que le pegaba o te daba
un beso. Venían las. Ay, tenían un nombre las chicas.
Sí, las ocaítas.
Las Okerets. No, algo con Eds.
Que de hecho había como una leyenda urbana de que una de ellas era hombre.
No,
sí, no era una leyenda urbana.
Si te tocaban el beso tortazo, pues ya.
Había uno donde sentaban a los chavos, tenían que ser hombres. No, ahorita obviamente podría ser cualquiera, pero bueno. Sentaban a los hombres y ellas como que los seducían y les medían el corazón.
Ajá. Ah, sí, es cierto. No, oye, ese era un gran programa. Con American Ninja. No, ya fuera el ajo. Dile
aunque una salió el tema.
No mames.
Yo te lo juro que.
¿Dónde lo pasan?
Llegué ahí por error. Sí, la estaba cambiando. Aparte, la estaba viendo en portugués porque esos programas como True TV, que es súper pin. Ah, por cierto, True TV es el canal. No nos van a patrocinar jamás, no nos hagamos.
Bueno, okay.
Pero es el más chacal del universo. Es que hay uno que se llama Guerra.
Ahorita viene Dani. Sí, sí. Ya tenía yo un contrato con él.
Es que hay uno que se llama Guerra de Containers.
Ah,
¿qué
sí
es eso? ¿Qué es eso?
Entonces, Guerra de Parquímetro.
¿Eso qué?
¿Cómo es la Guerra de Parquímetro?
Ink Master. Y uno como de bromas en video.
¿Pero ¿cómo es la Guerra de Parquímetro?
Sí, ¿cómo es eso?
No lo alcancé de ver más de 10
minutos. Sí,
no. Es que sigue la vida de un güey que va poniendo como multas.
¿Sabes quién
y se
ve?
Se pelea con la gente. Y fue así de 10 minutos. Dije, ¿sabes? ¿Cuál es el objetivo? ¿Saben qué es lo peor? Llevaba como 12 temporadas.
¡No! ¿Cómo?
Porque los que dije, ¿quién cara? 12 temporadas. Cada una como de 20 capítulos.
Muy cierto.
Oigan, hay que inventar uno, ¿no? ¡Qué chingada!
Y Guerra de Contenedores es el peor. También.
¿Pero ese de qué va? Sí lo he escuchado, bro. No
esos
sé
como contienes
sí, de los...
Como, alguien no los reclaman, entre comillas. Ajá. La gente pues hace como apuestas, ofertas.
Ajá, como subastas.
Como subastas para ver qué es lo que tiene.
Y el que se lo lleva y abre y pues traía coca.
Sí, traía lo que sea. Y puedes pero ganar light. O perder mucho dinero.
¿Cómo? Pero coca light.
Tenemos mucho tiempo libre como humanidad.
Sí, es que justo en ese canal pasan American Ninja Warrior de otras temporadas y a veces me quedo viéndolo.
Por eso la revista no sale, chavos. Pero bueno, esos tipos de programas, para que veas, sí son de otoñal, ¿eh? Ruta. Son de señor que ya está ya.
El que se admito que.
En lo que llega a la pensión, pues el están en el zapping.
El que se admito que veo y me gusta es uno de que no sé. Es una familia que o vende su casa o la remodela.
Ah, no, yo sí lo he visto.
Que se va, vive la horréntala.
Sí.
Es súper bueno.
Es bueno.
Sí. Para esto querías 45 minutos.
Sí, me he visto.
Gente, yo sé que ustedes tienen esos gustos culposos. Ojo, American Ninja Warrior no es un gusto culposo.
No es uno de ellos.
No. Es okay, mi nuevo aunque, Game of Thrones.
Aunque insisto, no,
es mi nuevo Game of Thrones.
Así de bien está el original.
No, ya fuera el ajo, sí, échenle, o sea, denle chance. Ni siquiera digo cosas como lo que hizo Penny, vean dos o tres como...
No, la verdad a mí sí me emocionó, o sea, sí vi bastantes videos en YouTube porque dije, no, es que no puede ser
te
esto.
¿Te dieron ganas de ir a hacer deporte?
No, ¿te
no me
ganas?
Dieron ganas de hacer nada, la verdad, pero sí dije, estas personas sí son superhéroes.
Pero aparte es que todo lleva como, no sé, como una narrativa. O sea, empiezan los chafas, la neta, y vas viendo cómo van progresando en diferentes etapas, porque todo se ve muy sencillo.
Pero además, ahí hay un tema, o sea, ponen estos obstáculos todos súper... raros y etcétera.
Es que no son raros, realmente sí son como de 100%
por eso, pero
en para realidad, gente que hace
ni
ejercicio.
Ni siquiera saben si alguien va a poder.
No, claro. La temporada pasada ya un güey ganó $1,000,000.
Por eso, pero, o sea, en la temporada pasada, ¿de cuántas?
De 7.
Y van cambiando los obstáculos.
Porque ahorita la gente, digo que hay gente que se clava muchísimo con esto. Ya hay grupos así como tipo CrossFit que se dedican a hacer los obstáculos.
Era lo que te iba a preguntar. ¿Cómo practicas? O sea, a mí la duda que me dio es:
hay gimnasios especializados.
¿Cómo practicas este tipo de obstáculos? Ya están con. O sea, ya.
Y a ver, trépate al
metro. Así ya. Es que al rato va a haber clases de.
No, ya existen.
Ya existen las clases.
Entonces lo que pasa es que ahorita ya hay como un.
Bueno, todo esto era un pretexto para hablar del nuevo gimnasio de José.
Es que hay un proyecto a la cual la gente le dice, güey, te pago dinero por diseñar obstáculos complicados que la gente no conozca. Porque sí, la gente se está entrenando con eso y ya está medio chafa.
Exacto.
Pero a veces son más complicados. Entonces, en serio, véanlo. Voy a postear algunos videos de American Ninja Warrior en Filmsteria para que se enamoren de ese programa y podamos platicarlo, porque no hay nadie con el cual pueda compartir esta emoción. Excepto mi adorada novia.
Esta realidad.
Pues fue relajo. Mi novia ha llorado más de 5 veces viendo American Ninja Warrior.
Esta realidad.
No quería que lo dijera. Pero el programa pasado, después de que grabamos, lo vimos y lloró 2 veces.
Si usted la conoce, siéntase libre de trolearla, por favor.
No es cierto.
Esto es un llamado de auxilio de Josué, en realidad. Quiere más amigos con los cuales compartir su afición.
Nuestra afición.
Sumamente otoño.
Hablamos en cuando hablamos de eso.
O sea, ya me los imaginé sin sus sillones individuales, pero juntos.
Comiendo.
Así reclinable, los pies arriba, el control remoto, pantalla de 60 pulgadas y viendo estos. Adonis y Amazonas.
Yo sí le voy a dar una oportunidad. Es un programa en pro de la salud.
Sí, pues, claro.
Y comparte, y también
financiera del canal.
Y compártanos cuáles son sus gustos culposos de esos realities.
Bueno. En fin, ya nos comimos el último bloque escuchando esto. Espero que eso me compre mis 15 minutos de la próxima edición para hablar de The Night Of.
Gran
serie. Yo creo que, o sea, si pudiéramos poner en el top 10 del año tanto series como películas indiscriminadamente, esto estaría en mi primer lugar.
Y alguien nos había preguntado si sabíamos algo de la nueva serie del Exorcista con Poncho Herrera, que sí empecé a investigar después de que nos comentaron y sí tiene muy buenas reseñas. Vienen buenas cosas en este septiembre-octubre. Uh-huh. Está esta American Horror Story 6, que no sabemos de qué va todavía la...
Según yo
la historia. Uh-huh. Scream Queens, que es un gusto culposo también. Black Mirror.
Con ansias, así, ansias.
Sí, Black Mirror.
21 de octubre.
Lo bonito de Black Mirror es que hacerlo en desorden y no pasa nada.
The Walking Dead también ya estrena.
Vienen cosas también buenas en la tele, dado que la cartelera sigue triste.
Y ya empieza toda la temporada también de festivales. Empieza con el Tour de Cine francés.
Toronto. Está increíble.
Toronto.
Sé si vayan a poder ir, pero los que hayan podido ir o que los hayan mandado, ahora sí los envidio cañón. Todo lo bueno
todo
que va a pasar este año, creo que va a pasar.
Y también Toronto. Morelia trae muy buenas películas mexicanas en esta edición, pero muy, muy, muy buenas.
La nueva de Amanda Escalante en Venecia, puras cosas extraordinarias se escucharon. Bueno, estaba dividido, pero sí era así de lo mejor de Venecia fue.
Y
ellos,
la premisa es de lo más extraño
que está súper extraño. Creo que hay naves espaciales y rayos láser.
Está padrísimo.
Espaciales. Y loquísimo. Sexo en el Bajío.
Está buenísimo.
O sea, bueno, no sé
y
cómo
la
fue
la
eso.
Uy,
la y La La Land que le fue muy bien. Que esa también ya. La bonita gente de Corazón Films, espero que se pongan guapos. Porque sí creo que todos queremos ver La La Land. Ojalá la estrenen antes.
El 6 de enero.
Sí, es un hecho. Hasta el 6 de enero.
Como regalo de Reyes, está bien.
Yo también, yo pensé que ya estaba este año.
Pero bueno, muy bien. Pues ya nos tenemos que ir, supongo, creo. Nos queda tiempo, ¿no? Ya, bueno. Porque si no, José se avienta otra media hora hablando de American, no sé qué.
Después hablar de mis concursantes favoritos, las decepciones que han pasado. Casey Catanzaro, búsquenla, súper guapa.
No hay álbum de American.
Si tuviera Lomba Ninja, lo tendría.
¿Qué debemos de cerrar con eso? Nos vamos, nos escuchamos la próxima semana. Redes sociales. Cris. Ay, Cris. Tenía que suceder.
Saludos a Cris, Cris. Sí, saludos perdón, a Cris, Cris. Yo la amo.
A ver si con eso ya nos deja de...
Nos troleó.
Sí, nos troleó. Perdón. Penny, redes sociales.
Yo te quiero, Cris. Te mando un abrazo. Yo soy Penny, @PennyOliva.
@Josué_Corro.
Yo soy @AlSalónRojo. Síganos en @Filmsteria, donde Josué va a postear cosas de American Ninja Warriors. Qué oso. Nos escuchamos la próxima. Bye.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.